Estamos aquí otra vez con todos los oyentes y con Christopher, y hoy vamos a hacer algo diferente, saliendo de lo común. Va a ser más abierto, como una charla con Christopher, de acerca de temas que hoy en día está influenciando, se da a hablar, y también sacar qué tipos de respuestas como cristiano podemos dar a la gente o qué consejos. Christopher, es un gusto estar otra vez contigo y poder debatir algunos temas, como por ejemplo, digamos, el aborto. ¿Cómo podemos responder a este tema que es muy amplio? En tus prédicas anteriores tú hablaste cómo mataban niños antiguamente y era como si nada. Por ejemplo, en la cruzada de los niños, eso no es un aborto, pero es asesinato. Pero ahora es un tema del aborto que ya está común, que está aprobado. El que no quiere tener el bebé lo mata si quiere. Es amplio ese tema. ¿Cómo podemos hablar?
Sí, Carlos, buen tema. Algo difícil. Como dijiste tú, vamos a tener una charla aquí abierta sobre lo que es la familia, ¿no? La familia fracturada. Y una parte de la familia fracturada que yo he visto es la facilidad de la madre hacer el aborto. ¿Y qué lo llaman? Lo llaman decisión de madre. Eso suena muy lindo. Hay que dar decisión a la madre. Suena correcto. Pero ¿qué de quitarle la decisión al niño? El niño no puede hablar, el niño no puede decir nada, pero es un ser viviente, es un humano con espíritu, con alma. Y el año pasado, como te dije antes, 1 millón de niños murieron. 1 millón de niños murieron en Estados Unidos nada más. He escuchado que en China la cifra es mucho más alta, porque ahí solo se puede tener un hijo por familia. Entonces todas las niñas los abortan y los niños solamente tienen un niño. Y es un lío horrible. Me da mucha pena en realidad. Y aquí, en nuestros pueblos, con nuestra gente, también hay eso, aborto. Y está creciendo y está haciéndose más popular. ¿Cómo respondemos, Carlos? ¿Cómo tú piensas? ¿O qué has escuchado tú?
De ese aborto, bueno, como tú dijiste, es decisión de la madre. Y a veces, cuando uno llega a ese estado, no ha sido por uno el problema, sino han sido por dos personas de que se ha formado ese ser, se ha llegado a ser, ¿no? Entonces hay algunos hombres que dicen, bueno, que decida la mamá o la gente. Y algunas madres también reaccionan, ¿no? Y dicen, bueno, yo no lo quiero tener y tú no tienes autoridad sobre mí, hablando de la mujer hacia el hombre, ¿no? Hay algunos hombres que también se quieren hacer responsables, como también otros que nada que ver. Entonces hay un dilema, hay un choque de decisiones. Pero no sé si puedes, tú tienes un pasaje bíblico que nos habla de este aborto.
Sí, claro, vamos a mirar juntos un pasaje. Y es interesante, parece un dilema muy fuerte porque aquí está la madre, quizás ha tenido un hijo con un padre que ya no está, madre joven. Suena correcto el abortar, por decir, ¿para qué vamos a traer a este niño a la vida si va a sufrir sin padre? Pero, Carlos, cuando nosotros matamos a un hombre, lo llamamos el homicidio, ¿no es así? ¿Qué es la diferencia con un niño que está en una madre todavía? ¿Es acaso humano todavía? ¿Es humano? ¿Cómo a Dios le importa ese ser viviente, ese embrión? Quiero leer contigo un pasaje muy lindo que habla sobre esto. Porque no hay que creer que el aborto es nuevo problema. Esto existía hace mucho tiempo, en los tiempos de David todavía. Y en Salmo 139 tenemos unos versículos muy importantes sobre esto. Dice en el versículo 13 que Dios, diciendo David, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en la vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas luego, sin faltar una de ellas. ¿Qué piensas de estos versículos, Carlos?
Está claro, ¿no? Dios nos formó, no el hombre, no la mujer. Y al formarnos, Él nos está dando la vida. No es algo que yo me lo estoy ganando o es decisión de si van a ser padres, ¿no? Decisión. Sino Dios ya lo planeó. Ya estamos todos creados. Inclusive hay un versículo donde Dios dice, antes de la fundación del mundo ya, ¿quiénes van a ser ya? Entonces no son nadie para elegir cuándo abortar y no. Aquí hay unos versículos claros en el libro de Salmos.
Sí, sí, Carlos. Es increíble. Dios dice que con sus propias manos está tejiendo el niño en la vientre de la madre. Con sus propios ojos está viendo el embrión. Hay muchos debates que dicen, cuando el niño sale del vientre, solo entonces es humano. O dicen a las 6 semanas. Científicamente se demuestra que casi inmediatamente el niño en la vientre de la madre ya tiene partes que son individuales. Se comienza a formar su cerebro y su corazón en las primeras semanas. Y los dedos se pueden ver, los dedos de los pies, los ojos, la cabeza, todo ahí tejido por Dios. Un milagro de creación que Dios hace cada vez que hay un nuevo niño. Y aquí vemos que Dios tiene un amor profundo y que los que están de embrión, ¿dónde están escritos, Carlos? Están escritos todo, ¿dónde? Versículo 16.
Sí. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas en su palabra que en ellos, que fueron luego formadas sin faltar una de ellas.
Entonces, la creación de este embrión que se iba a convertir en un humano, Dios ya lo tenía planeado que este niño iba a venir a la tierra. Y en su libro también estaba todo lo que este niño iba a hacer. Quizás iba a hacerse un escritor famoso, o un predicador, o un buen padre, o un cantante, cualquier cosa. Pero luego, ¿qué pasa, Carlos? Viene un hombre y una mujer, y ellos deciden por sí mismos cuándo quitarle la vida o darle la vida a este niño. ¿Te parece eso justo?
No, Christopher, no es algo justo. Y esto a veces suele suceder, ¿no? En los adolescentes. Hoy en día es amplio para ellos este tema y es común ya tener relaciones sexuales a temprana edad. Ya desde los 12 años van practicando y hay como talleres de protección, pero algunos no hacen eso y llegan a embarazarse. Y luego, ¿qué hacen? Lo único que deciden es abortarle. Como tú dices, vienen dos, un hombre y una mujer, y deciden no por Dios.
Sí. ¿Quién tiene el destino sobre la vida y muerte de un hombre? Solamente Dios. Y cuando nosotros nos ponemos en el lugar de Dios, a quitar vida a un hombre es homicidio. Ahora, cuando un gobierno lo hace, es muy diferente, porque Dios le dio la autoridad, conforme vemos en Génesis 9. Pero eso es para un hombre que merece la muerte. Un niño en la vientre de una madre no tiene que morir. No tiene el derecho la madre de quitarle la vida a ese niño. Ahora, es un pecado horrible. Pero como dijimos, los humanos somos pecadores y cometemos muchos pecados. Si hay alguna madre que nos ha escuchado hoy día que ha tenido quizás un niño abortado, una niña abortada, Dios le perdonará. Claro que sí. Quizás lo hicieron de ignorancia. ¿Cuánta gente aborta de ignorancia? Piensan, nada más es como pedazo de piel. No es nada. Es un ser humano. Es un ser humano con un espíritu y una alma. Que Dios te perdone, como Dios me ha perdonado a mí de cuántos pecados. Sé que Dios lo perdonará. Pero ahora que tú que estás escuchando en la radio sabes que eso es un pecado delante de Dios, por favor, nunca lo hagas de nuevo y ayúdale a otros ver esto también. Que esto es homicidio, no es decisión de madre, eso es homicidio.
Bien, Christopher, es un tema muy amplio, ¿no? Esto del aborto, pero tocaremos otros puntos, como por ejemplo el divorcio. Mucho hay de estos casos hoy en día. Inclusive hasta programas de televisiones hay de llevar a la televisión y que decida la misma audiencia cómo pueden defender sus casos, ya sea por maltrato, abandono, engaño, adulterio. Este tema igual es amplio, pero ¿cómo Dios nos ayuda bíblicamente a enfrentar este punto?
Bueno, hay que entender primeramente que el matrimonio es una bendición de Dios, una gran bendición de Dios. Vemos eso en el comienzo de la Biblia, en Génesis 1. ¿Sabes otra cosa? Las bendiciones de Dios que nos ha dado, nosotros aborrecemos muchas veces. Dice en la Biblia muchas veces que la bendición de Dios son los hijos. Esto va con el tema del aborto. Que los hijos son una gran bendición de Dios. Ya sea una madre soltera que tenga su hijo, es una bendición para ella. Dios le cuidará. Y el matrimonio de un hombre con una mujer hasta que la muerte los separe es quizás la bendición más grande que Dios nos ha dado después de la salvación y la Biblia. Fuimos hechos para comunidad, como Dios siempre ha tenido comunidad con su Hijo y con el Espíritu Santo. Siempre ha habido comunidad, unidad. Esa intimidad Dios comparte con el hombre en la institución del matrimonio.
Bueno, a ver, quizás en la Biblia podemos encontrar un pasaje bíblico donde nos habla de que, como tú dijiste, el matrimonio es algo muy hermoso que Dios lo instituyó, no el hombre. ¿Y cómo llegan ahora la gente a divorciarse? ¿Cómo podemos defender de que Dios no dijo que se divorcien?
Sí, miremos, Carlos, juntos Génesis 2. Antes de la caída, Dios ya había instituido el matrimonio. Entonces, esto es obra de Dios, una cosa muy bella. Y dice Dios, versículo 18, capítulo 2 de Génesis: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y creó obviamente a Eva, su esposa. Y dice en el versículo 24 que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es increíble, cuando se casa un hombre con una mujer es casi como Dios diciendo: ya no son dos personas individuales, son una. Tienen la misma pasión en vida, tienen la misma dirección, la misma cuenta bancaria, los mismos hijos, todo junto. Todo lo que hacen es junto. Y bueno, nuestra sociedad quiere romper esos lazos, pero Dios mismo ha dicho que esto es la mejor forma de vida. No es bueno para que el hombre esté solo. Entonces, ¿qué es la respuesta de Dios? Que un hombre busque su propia mujer y se haga uno con ella. Entonces yo pienso que el divorcio de hoy en día es algo muy trágico. Y hay mucho de aquello, mucho de personas diciendo: ya no aguanto a este hombre, ya no aguanto qué hace, cómo me trata. Y sabes, en nuestro mundo que es más y más individualista, es muy fácil el ser egoísta y decir: no me conviene estar con este hombre, me voy a ir. Y cristianos todavía, y dicen: no vale la pena trabajar tanto. ¿Te acuerdas, Carlos, de Isaac y su esposa Rebeca?
Sí.
¿Te acuerdas cuando, quién fue a buscar a Rebeca? ¿Isaac?
No, él mandó a su siervo.
Sí, su padre mandó el siervo y se fue a un pueblo muy lejano y buscó una mujer que el siervo pensó adecuado para Isaac. Ya con la mujer se volvió el esclavo de el siervo de Abraham con esta mujer Rebeca. Y estaban de vuelta. Y dice que Isaac levantó los ojos y la miró y la amó. Carlos, en tu experiencia de hoy en día, ¿la gente qué piensa? ¿Que el amor es un sentimiento o es una decisión? ¿Cómo escuchas normalmente explicado eso?
Se deja llevar por los sentimientos.
Sí, es un sentimiento de estoy enamorado. Pero Isaac, ¿acaso en 2 segundos se enamoró de sentimientos con Rebeca?
No.
Yo pienso que no es posible. De lejos vio una mujer y él supo que ella iba a ser su esposa. Y dice, él la amó. Eso era una decisión. No hay otra forma de explicarlo. Él decidió decir, yo voy a amar a esta mujer. Con todo lo que yo tengo, amaré a esta mujer y la cuidaré y me haré una con ella. Porque esa es la esposa que me escogieron para mí. Pero hoy en día, ¿cómo ha cambiado, Carlos? ¿No? No se escoge ya no los padres a los hijos, los esposos, ¿no?
No.
Uno se escoge para sí mismo basado en enamoramiento. Pero ¿qué pasa cuando se va esa pasión, como decimos? Viene la vida cotidiana y te comienzas a notar que esta mujer no era la que pensabas que era. O no era tan amorosa o tan bella. Y dices, ¿ahora qué hago? Ya no tengo enamoramiento. Y la decisión de la gente es el divorcio a veces, ¿no? Pero ¿qué debería ser la respuesta de un hombre bíblico, Carlos?
Estar con su esposa hasta que la muerte los separe. Dios instituyó.
Sí. Y bueno, viene la vejez a todas las mujeres y a todos los hombres. ¿No?
Eso sí.
¿Y qué podemos aprender, tú piensas, de Isaac y la decisión que él hizo? Que cuando vemos a una mujer con quien estamos casadas, decir, yo decido en mi mente, no en mi corazón, amarla. Ahora, el amor de corazón es muy importante también, las emociones, eso es muy importante también. Pero no es la base del matrimonio. La base del matrimonio es la decisión. Yo he decidido amar. Porque si era acaso el amor basado en la emoción, en los sentimientos, ¿por qué vino Cristo a amarnos a nosotros como su esposa? Él llama a la iglesia a su esposa, pero su esposa, que es la iglesia, es muy fea. ¿No te parece, Carlos? Sí, muy llena de pecado. Muy horrible. Como, ¿para qué vas a amar a tal cosa? Pero Cristo dice, la amé tanto que he dado mi vida por ella. Ahora, ¿qué te dice eso? Como debe ser como un esposo el hombre. ¿Qué piensas con la ilustración de Cristo? ¿Cómo debe pensar el hombre acerca de su esposa?
Cristo dio la vida por nosotros. Él nos amó sin límites, sin conveniencias. Uh-huh. Él no se fijó en nuestras apariencias. Y ahora cuando, como tú dices, decide uno estar con una persona, es porque la amo y quiero estar con ella sin limitaciones, sin ver sus apariencias, sus errores. Cristo no ve nuestros errores, aunque nosotros los cometemos, lo ve, pero no es excusa para decir, ya, lo dejo de amar. También nosotros como esposos vemos a nuestras esposas y son humanas como nosotros, errores tienen, pero decidimos amar y estar con ellas hasta que la muerte nos separe.
Claro que sí. Yo creo que sí también, Carlos. En la Biblia tenemos pasajes sobre el divorcio, ¿no es así? Y bueno, para no entrar en tanto detalle porque no hay tiempo, Cristo da una opción para divorcio, ¿no es así? Nada más una. Dice,
bueno, en Marcos 10 habla el Señor Jesús cómo enseña sobre el divorcio. Y, por ejemplo, los fariseos le preguntaron, no para tentarle, si era lícito al marido repudiar a su mujer.
O divorciarse con ella.
O divorciarse, ¿no? Como ellos dicen, ¿no? Y en versículo 13 dice, él respondió, les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, porque la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre.
Bueno, sí, excelente eso. Esa respuesta de Cristo. Y también tenemos otra respuesta de él. Si te acuerdas también que él habla sobre el divorcio y dice, por la infidelidad está legal para un cristiano, está bien un cristiano divorciarse por la infidelidad. Pero eso es un caso muy pequeño y entre cristianos ojalá incomún. Entonces, para un cristiano, el divorcio casi no es opción. Casi nunca es opción. Pero ¿cuántos matrimonios se rompen por infidelidad, Carlos, tú piensas? ¿La mayoría o la minoría?
Bueno, la mayoría de los divorcios no es por infidelidad, sino por otros factores, digamos. Como que ya ni me agrada estar con mi compañera o ya no me satisface. Pero la infidelidad no es mucho. Más bien la gente ya lo dice más de frente, ¿no? Ya no quiero estar y te pido el divorcio, digamos.
Sí, y lo hacemos muy fácil. Y también, como hablamos sobre el aborto, Carlos, para cerrar este tema entero, hay tanto que hablar. Pero también para las personas que sí se han divorciado, yo no puedo hablar de esa situación porque no he estado ahí. Pero como todos los pecados, Dios perdona. Y Él ama y Él puede curar las heridas de esto. Pero para un cristiano deberíamos tratar siempre de decir, ¿cómo puedo vivir a la manera de Dios? Dios dice que la mejor manera de vivir es un hombre con su esposa hasta la muerte los separe. Esto dijo Cristo, que ya no son dos más uno y que lo que el hombre ha juntado que no ningún hombre separe. El matrimonio es de por vida. Es decisión enorme, pero también una bendición enorme. Y creo que es muy importante decir, yo voy a decidir amar a mi esposa. Yo voy a decidir amar a mi esposo, aunque me sea muy difícil. Y voy a obedecerle a Dios. Y ojalá también tengamos momentos, ¿no?, de gran placer por medio de estar casado, es decir, gracias a Dios por el matrimonio, pero vendrán las dificultades, y cuando vienen las dificultades, no tirar la toalla. Cristo nunca ha tirado la toalla con su iglesia, y gracias a Dios, cuántas cosas horribles hemos hecho, pero Él perdona infinitamente, gracias a Dios. Y los oyentes, ¿no?, que nos han escuchado, que ustedes sean bendecidos por este tema, por lo que hemos hablado un poco sobre la familia fracturada, que los cristianos somos sal de la tierra. ¿Cómo podemos ir en contra de las tradiciones y las culturas de hoy en día y decir qué es lo bíblico? Especialmente la familia, donde nos toca más cercano a cada uno de nosotros.
Bien, gracias Christopher, y fue un grato placer compartir todo esto con ustedes oyentes. Y estaremos siguiendo estudiando los próximos capítulos.